Muy buenas noches, buen domingo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, viejo.
Bueno, otra vez.
Las horas finales.
Upa.
Preparando las valijas.
Preparando las valijas, ¿eh? Así que vamos a ver estos programas como...
Sí,
como vamos a estar...
¿Cómo lo rememos?
Vas a tener que remar ahí, seguramente va a haber periodistas invitados.
Sí, algunos amigos van a venir por acá.
Pues nos vamos a recargar pilas para venir porque esta campaña electoral es larga, sigue, después se reengancha con transición, nuevo gobierno, elecciones departamentales, pero además se va produciendo mucha información cada semana, ¿no?
Mucha información y muchas anécdotas concretas que a veces no hacen a la discusión general, pero que calientan y ponen el foco en la campaña más fuerte incluso que las propias propuestas a veces, ¿no?
Y para los comandos también imprevistos, y después que obviamente van viendo los sondeos, van viendo cómo le va, van viendo que si uno se pasa, si uno se pasa para un sector, para el otro, cómo dan los números, cómo va la gente a los actos. Pero lo que estamos viendo es que sin que sean los actos grandes, en todo lo que son reuniones, porque ahora uno lo puede seguir a través de redes sociales, hay una participación importante de gente que va a escuchar a dirigentes políticos.
Y además, muchos de estos, como en campañas anteriores no pasaba, se transmiten por las redes sociales, y ahí yo veo también, para la cobertura de los diferentes medios, que hay mucha gente mirando a ver qué están hablando, qué están proponiendo, o sea, hay un interés.
Hay interés, porque no es la típica de la platea armadita ahí.
Sí, no.
No. Digo, no. Puede haber algunos casos. Y en el interior hay mucho movimiento y bueno, porque estamos en el tiempo de que se están haciendo las listas.
Exactamente.
Hay que hacer
claro,
las listas.
Y muchas listas. Va a ser récord de listas. No hay recuerdo de una elección con tantas listas.
Y muchos,
hay récord de partidos. Candidatos, ¿no? O sea, que récord de candidatos, récord de partidos, obviamente.
Recordamos que se vota con... Hay dos listas. La lista a la Convención Nacional, que dice órgano deliberativo nacional, que tiene al precandidato presidencial, y después otra lista para las convenciones departamentales. Es importante decir, los plebiscitos acá no corren,
no.
Eso es para octubre, aunque va a haber a mitad de año una consulta, posiblemente, por lo que me dicen en la Corte, aparentemente el chequeo de firmas va a dar
una preconsulta.
Sobre el tema de la ley trans, conocida como la ley trans, ¿no? Pero tenemos mucha información para hoy. Tenemos mucha información y faltan 56 días para las internas.
175 días para las nacionales.
Comenzó mayo y los sectores políticos hacen sus listas.
Comenzó mayo y el primer día fue polémica.
Los mensajes del PIT-CNT.
La valoración de las conquistas del gobierno del Frente.
Y la advertencia sobre las propuestas liberales.
Que no pasarán.
El mensaje del ministro de Trabajo.
Sobre el riesgo de perder conquistas.
Otra vez gobierno y oposición cruzados.
Y además Venezuela.
Declaraciones de Mujica que... cruzaron las fronteras.
Y que generan críticas duras desde la oposición.
Otra vez el debate binario.
Cambios y mejoras versus restauración.
Democracia en Venezuela versus represión de dictadura.
El tiempo pasa y las elecciones se acercan.
Larrañaga recupera dirigentes, diputados que abandonan Antía.
Y se entusiasma para competir en la interna blanca.
Pero hay nuevas encuestas, unos sonríen, otros se inquietan.
Se acerca el tiempo de definiciones.
Abrimos otra vez más las puertas
de... El cuarto secreto.
Dichos e insinuaciones. Un discurso, un posteo en redes, una entrevista o un simple tweet. Lo que dicen los protagonistas de la campaña, en su contexto.
Y acá el dicho es más que cantado, ¿no? O sea, fue explosivo en redes sociales, no solo en Uruguay, sino en general en el mundo, en Latinoamérica, pero en otros países, y hablamos nada más y nada menos de las declaraciones de José Mujica al periodista Leo Sarro, cuando lo consultó cuando estaba llegando al acto el 1 de mayo. Lo que el periodista le preguntó por esas tanquetas que se veían en Venezuela atropellando gente, y lo que respondió Mujica fue: no hay que ponerse delante de las tanquetas. No, después aparecieron muchas bromas, memes, como se dice en las redes, diciendo, bueno, tampoco hay que ponerse delante de las balas, ¿no?
Generó mucha polémica. Le repreguntó, ¿no? Porque él lo dijo en un tono como, bueno, el tema... Y él insiste con la imagen cuando él dice que cuando alguien sale a la calle asume un riesgo, lo cual es cierto, ¿no? O sea, obviamente el que sale a protestar y sale a manifestar en una situación de estas... Sí. Sin calificarla, en una situación de tal que sale, obviamente se pone a riesgo, ¿no? Pero tuvo una repercusión muy grande, Pablo, porque además, como Mujica tiene una consideración tan importante a nivel internacional...
Sorprendió.
No, y además recordar que había sido manejado como un posible candidato para el, y para el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y un negociador para conflictos. Mucha gente se asombró de que fuera Mujica. En algunos portales de otros países ponían las tanquetas del Pepe. O sea, al resumir en un título. Entonces, evidentemente, tuvo una repercusión importante a nivel de todos lados. Y acá llevó a que se hablara y se hablara.
Bueno, pero no fue el único hecho. Este fue notoriamente el clave, el que se recorrió por dos lados. Yo estuve en el acto el 1 de mayo. Y bueno, cada vez que cae Mujica a cualquier evento es el centro de atención de gente, obviamente los medios, porque su lo que diga importa. Yo lo seguí de cerca y algunas cosas no salieron. En el medio del acto, una persona que tenía una discapacidad muy visible en una mano se fue acercando por un costado y cuando vio que la seguridad se distrajo, se acercó a él. Mujica estaba sentado al lado de Candia y le habló.
Yo
estaba
al lado del intendente.
Al lado del intendente. Yo estaba lejos, me acerqué. Me puse enfrente para ver, obviamente no vi qué le dijo, pero notoriamente le reclamó por algo de su discapacidad. Mujica se enojó, se tiró para atrás. Todo esto Fernando Pereira haciendo la oratoria central, el presidente del PIT-CNT.
Era mientras estaba
hablando. Y Mujica se tira para atrás y se escucha. ¿Yo qué tengo que ver con su expresividad? Ahí la seguridad lo saca y este manifestante, esta persona que tenía una discapacidad, levanta su brazo que era donde estaba la discapacidad, y le dice, de esto tienen que hablar, de esto es lo que importa, de esto es lo que tienen que hablar. Ese fue el primer hecho. Después, cuando termina el acto, muchos periodistas se acercaron hacia Mujica a preguntarle, bueno, yo en ese momento no sabía de las declaraciones que había hecho, no estaba haciendo las redes, estaba haciendo el acto. Pero algunos ya sabían y volvieron a preguntarle qué es lo donde él de alguna forma intenta justificar, dice que bueno, manejar un tractor, una máquina es peligroso. Y ahí se le acerca una señora de 40 años, madre de un chiquilín que estaba preso en Punta de Rieles. Le cuenta algo, yo no escucho lo que ella le cuenta, pero escucho lo que dice Mujica. Y él se emociona ciertamente con el cuento de la madre y le dice, la agarra de la mano y con el tono clásico de Mujica le dice, cuando salga cagalo a palos bien, pegale por huevo. Y le pregunta cuánto tiempo tiene. Yo ahí me di cuenta que era un preso. Cuando se alejó la madre, me fui hasta ella para conocer el cuento. Y lo que me dice es que hace 2 años está en Punta de Rieles, sin condena, y lo que le pidió era ver si él podía agilizar algún tipo de trámite.
Claro, por el código procesal del viejo, claro. Que están procesados.
La madre me decía, él es adicto a la pasta base, él robó un par de championes, un vaquero. Lo que yo estoy pidiendo es que tenga una condena porque ya hace 2 años y medio por unos championes y una cosa. Y dice, y lo que quiero es que lo faciliten para trabajar, porque por su foto. Entonces.
Ahora, ¿te das cuenta? Lo otro, le fue a hablar a Mujica, ¿no?
Claro.
Como si Mujica tuviera.
Y él le dijo a otra señora y a esta señora, llámenme. Y dice, ¿y a dónde lo llamo? Me acuerdo que yo le dije, llámenme al Parlamento. Mujica no se acordaba el número del Parlamento, 142, que es un número. Yo atiendo a todo el mundo, mientras pueda atiendo a todo
pero
el mundo.
Pero ya no es más parlamentario.
Bueno, él le dijeron que le llame al Parlamento, que ahí atiende en su despacho.
No tiene despacho ahora.
Se ve que puede estar en su mujer.
Está Lucía Topolanc. Está Lucía Topolanc. Ahora es el esposo. De la vicepresidenta, sí. O sea, de la presidenta del Parlamento.
Exactamente.
Bueno, evidentemente fue un tema del que se habló, y se habló mucho, no solo acá, sino en otros lugares, y fue enredando un poco y quitando la atención del foco, sí. De lo que era el 1 de mayo, del discurso, y también quitándole el protagonismo a los precandidatos del Frente Amplio, que él llegó junto con Carolina Cose.
Sí. Sí. Llegó Carolina Cose, estuvieron los otros, Mario Vergara, Daniel Martínez y Óscar Andrade.
No hubo otros precandidatos presidenciales.
Se intuía, estaba la versión de que podía ir Juan Sartori, pero al final no fue, hizo un spot transmitido por la televisión muy largo, pero no estuvo presente.
Y sobre esta figura otra vez estuvo la danza de la cuestión de las encuestas.
Presenta Red Pagos, más cerca. La gente dice que... Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Bueno, y la semana pasada habíamos dicho aquí en el cuarto secreto que la gente de Sartori decía que tenía una encuesta en la que estaba
según.
Primero, ¿qué era lo que había salido? Que la encuesta era de Opción. Nosotros en ese momento consultamos a Opción, Y lo que nos dijeron en la noción es que no tenían los datos procesados, o sea que no podían saber ni siquiera el orden porque habían terminado la encuesta pero estaban procesando los datos, o sea que la versión que era opción no era. Después de la gente de Sartori, lo otro que dijeron era que tenían una encuesta propia de las que hacen ellos, que le daba segundo, y después ya en el primero de mayo, cuando salió la encuesta de opción y mostró que el segundo es Larrañaga, o sea, primero la calle Pou, segundo Larrañaga, tercero Sartori, ahí dijeron, sí, pero tenemos otra encuesta que está segundo, que se conoció el viernes en la mañana, que es de facto.
Exactamente.
Bueno, primero vamos a ver, ¿qué da la encuesta de opción? Los números ya han circulado, están en el sitio web, lo pueden ver, pero...
El orden es...
Claro, la encuesta de opción, la novedad que trae, lo que nos decía Rafael Porcekanqui, es que la diferencia entre el primero y segundo está fuera del margen de error. O sea, ya no es esa cuestión que uno puede decir, esto puede ser un empate técnico. No, en el Partido Nacional hay una mayoría consolidada para la calle Pou y segundo está Jorge Larrañaga. En el Partido Colorado hay una mayoría consolidada para Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi aparece en segundo lugar. En el Frente Amplio hay una mayoría importante, incluso creció Daniel Martínez respecto a Carolina Cose. En tercer lugar está claramente Oscar Andrade y al final viene Mario Vergara. Esto es lo que dio la encuesta de opción que salió el primero de mayo, que la divulgan en Telenoche 4, en la noche, y ahí ya, bueno, la gente de Sartori dijo, bueno, esa encuesta no importa, nosotros tenemos una que está segundo, que se conoció el día viernes de mañana, que la Factu dio solo interna nacional, y ahí sí aparece...
Hay un cambio en el orden, sigue primero Luis Lacalle Pou, en segundo lugar aparece Juan Sartori, y Larrañaga se coloca tercero.
Sí, queda tercero ahí. Esto es la encuesta de facto. ¿Qué es lo que tenemos?
Que fue lo único que divulgó el viernes en la mañana.
Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Pablo, con un equipo de periodistas? Estamos haciendo todo un reglamento departamento por departamento. Y esto es más de agrupaciones, sondeo entre periodistas. Esto lo estamos realizando en Nuevo Siglo TV. Y lo vamos haciendo semana a semana con una red de más de 150 periodistas. Y acá lo que vemos es que, en realidad, en los departamentos hay distintas... a veces está primero uno, a veces está primero otro, pero en ninguno nos aparece Sartori como segundo. En ningún departamento aparece,
claro, su fuerte es Montevideo, básicamente.
Claro, y en Montevideo, bueno, tiene una red... ha ido armando una red por todos lados, pero lo que vemos de agrupaciones, de momento, es que son... agrupaciones chicas en cada departamento, no son agrupaciones importantes. En Montevideo, también, si uno mira en materia de agrupaciones o lo que tiene, bueno, de soporte político, es chico, es lo que le queda a Verónica Alonso, que a Verónica Alonso se le fue a alguna gente cuando hizo el acuerdo, pero lo que mantiene es...
Se le ha ido estructura, incluso.
Claro, el acuerdo con lo que es la gente de Pastor Márquez, ¿no?
Claro.
Pero en ningún departamento, ni siquiera en Montevideo, aparece segundo. O sea, lo que uno le llama la atención, que diga, bueno, si no tiene una estructura para estar segundo en ningún departamento, ¿cómo está segundo a nivel nacional? Pero eso es el voto de opinión, es lo que recogen las encuestadoras. La encuesta de opción lo pone tercero. La encuesta de factum es la que ellos muestran con mucho aliento, diciendo, si estamos segundos, seguimos creciendo para estar primero.
En estos días se van a conocer las otras dos encuestas, que es la de equipos consultores y la de cifra, que van a dar internas.
Y la de radar.
Y la de radar.
Lo otro que recordamos es que la encuesta de interna siempre tiene el problema de la muestra... es de X cantidad de casos,
sí, sí,
dentro del partido, eso tiene partido nacional,
lo
y los que votan son la mitad del electorado aproximadamente, o menos, y después hay que ver también los que dicen que van a votar, si van a votar, porque el voto es voluntario. Esto es lo que ha estado marcando el ritmo de esa discusión de los comandos políticos esta semana.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Y vamos a una pausa y tenemos pendiente para más adelante un picoteo, un intercambio de figuritas, ¿no? Que adelantaste un poco.
El álbum de figuritas,
a ver cómo se completa. Hay algunas que se sacan y se pegan en otros cuadros.
Tengo falta.
Exactamente.
Pero vamos a una pausa.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21 horas, y estamos en comunicación con el diputado Jorge Pozzi, del Frente Liberceleño y Nuevo Espacio. Muy buenas noches, diputado, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes por por llamarme. Un gusto estar conversando con ustedes.
Bueno, estamos en plena campaña electoral, una más y una muy especial para el Frente Amplio, con todo lo que es la motivación de ir por el cuarto gobierno. ¿Cómo está viendo usted la campaña en lo que es recorrido, hablar con la gente, conversar con frentistas y con no frentistas?
Bueno, yo le diría que recién está empezando a sentirse un poco la campaña. Yo inclusive en el día jueves de esta semana estuve recorriendo con Daniel Martínez y con todos los compañeros que lo acompañan a él, allá toda la zona del municipio del sí, municipio F, y la gente empieza a pararlo, a preguntarle y a hacerle saber sus inquietudes. Inclusive hubo una muy fuerte inquietud por el tema de seguridad, que se reflejó en la prensa después. Y bueno, yo diría que recién la campaña está poniéndose, está calentando un poco. Tengamos en cuenta también que es una elección interna, que más bien motiva a la gente que está vinculada a los partidos políticos, y no es obligatoria además. Entonces, no va a ser lo mismo dentro que cuando venga ya cuando tengamos los candidatos definidos y se esté jugando la elección nacional. Pero yo diría que ya empieza a moverse bastante la cosa.
Ahora, Pozzi, Pablo Fernández lo saluda.
Sí, ¿cómo le va, Pablo?
Bien. Hay una cosa que a mí un poco me llama la atención. Yo seguí la candidatura de Tabaré Vázquez en la campaña pasada, y a esta altura, el que aún era precandidato, Tabaré Vázquez, ya había recorrido casi dos veces el país en una elección interna que competía con Constanza Morena, en la cual ella sabía que sus chances eran muy, muy, muy complicadas para hacerle fuerza en esa interna.
Sí.
¿Qué es lo que pasó ahora que la interna sí aparece como más desafiante? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿No se quieren gastar recursos y guardarlos para octubre? ¿No se quiere hacer un desgaste entre candidatos? ¿Por qué se demora tanto ese prender los motores a 100?
Mire, yo no le puedo dar una razón clara de eso, porque por una razón, primero, yo no estoy en los comandos de campaña, ni siquiera el de Daniel. No sé cómo fueron las evaluaciones que se hicieron de por qué yo creo que Daniel ha recorrido un poco el interior y eso, capaz que no como Tabaré en aquel momento, ni como Contaza en aquel momento. Pero no sé lo que han evaluado para llevar la campaña de la manera que la están llevando. Sí, a veces a mí también me queda la sensación de que tendría que ir más fuerte la cosa. Pero bueno, capaz que a partir de ahora, que hemos salido Semana Turismo, hemos salido de todo el 1 de mayo, que además Daniel ya definitivamente sí renunció a la intendencia y todo lo demás, bueno, pienso que ahora la recorrida va a ser mucho más fuerte. Yo, por lo menos por lo que veo en Montevideo, no vi...
Claro.
No tengo la idea de lo que va a ir, de qué va a ser en el interior, pero hay una serie de actividades programadas que son bastante intensas, ¿no? La recorrida por los barrios y todo lo demás.
Pues sí, déjeme...
No tengo idea de por qué han moderado las cosas de esta manera.
Claro. No sé, déjeme repasarle una lista de hechos. Tabaré Vázquez siempre decía que el mejor programa de gobierno para presentarle a la ciudadanía era lo que se había hecho en la gestión.
Sí.
Y en la campaña pasada prometieron 6% del PBI para la educación, bajar el déficit fiscal, 1% del producto para la investigación, bajar las rapiñas 30%, reformar el ADN, que la inflación esté en un rango en el cual hoy no está, y bajar la deuda. Todo esto es incumplido por ahora. Eso es reconocido en el gobierno. ¿Cómo se sale a hacer una campaña electoral, a pedirle el voto a la gente, con esta lista de temas trascendentes que no se han cumplido ni se van a cumplir?
Bueno, básicamente mostrando lo que es Uruguay hoy en el panorama internacional, es un mundo que está muy convulsionado, ¿no? Si nosotros, no solo si nosotros miramos la región, si miramos el mundo entero, vemos que Uruguay, a pesar de no haber cumplido con esas promesas que hicieron en la campaña, o algunas aproximarlas, pero no cumplirlas definitivamente, es un país que tiene estabilidad, republicanismo y democracia. En un momento donde la región y el mundo, eso está bastante cuestionado, por lo menos. Y esos son factores que hoy por hoy también debemos ponerlo en el análisis, porque también el mundo ha cambiado desde 2014, desde que se hizo esa campaña en 2014 hasta ahora, y cambió muy rápido.
Claro.
Y cambió muy rápido y a contrapelo de lo que muchos pensaban. Entonces, si usted iba a decir en 2013, 2014, que Trump iba a ser presidente de Estados Unidos, nadie le creía. Yo te iba a decir que Inglaterra se iba, o Gran Bretaña se iba a enfrentar a poner a plebiscito la salida de la Unión Europea y iba a salir, la gente iba a votar que había que salir de la Unión Europea, nadie lo creía.
Es como que pasan más cosas más rápido de lo que pasaba antes.
China que venía bárbaro, empezó, si bien sigue creciendo a una tasa muy alta, se estancó para lo que pensaban. Es decir, no es el mundo que uno esperaba que iba a haber.
Ahora,
en 2014, lo que sucedió en los años posteriores. Con todo, yo creo que nosotros hemos logrado tener determinada estabilidad, que yo creo que tenemos que valorarla mucho.
Pues sí, pensando en la campaña, con la experiencia que tiene en el movimiento sindical, con la experiencia política que tiene en el Frente, ¿cuál cree que deben ser, o sea, las ideas fuerza del Frente Amplio para la campaña? El Frente Amplio tiene su programa de gobierno, que es muy extenso, con mucho detalle, pero siempre en la campaña quedan algunas ideas que dice, bueno, se promete esto. O sea, visualiza ya cuáles pueden ser las cosas que el Frente Amplio puede prometer para decir, bueno, quiero renovar la confianza porque lo que quiero hacer en el próximo gobierno es esto.
Sí, yo creo que el próximo gobierno va a tener de entrada un hincapié muy fuerte en dos temas, ¿no? Uno va a ser el empleo. No estamos contentos con que hayamos perdido 40 o 50 mil puestos de trabajo. Si bien se crearon 300 mil, de esos 300 mil se perdieron 40 o 50 mil, y eso es el motivo de muchísima preocupación, y yo creo que hay que centrar la batería en que se van a recuperar esos puestos que se perdieron. Hay que trabajar también el tema seguridad, que es un tema que por donde vamos todo el mundo, yo creo que se va a llegar mejorando las cosas, pero no a los niveles que esperábamos, y es un reclamo que la gente hace, y hay que seguir poniendo esfuerzo ahí. Yo creo que hemos puesto muchos recursos, muchos esfuerzos, que se van a empezar a ver resultados, pero que bueno, notoriamente es un tema en el que estamos un poco, que estamos flojos. Deberíamos mejorarlo mucho más, y además que la gente sienta la sensación de mejora y de seguridad, que a veces eso también importa. Hay que trabajar mucho tratando de llegar al 6% del presupuesto para la educación. Hoy estamos en el 5 y poco, hay que tratar de llegar. Hay que tratar de corregir el déficit fiscal. Ahora, ahí vamos a tener diferencias, por lo menos de lo que el nuevo espacio va a plantear, ¿no? Nosotros no estamos de ninguna manera a favor de seguir subiendo impuestos.
Que hay otros sectores, por ejemplo, el candidato Óscar Andrade lo plantea y algunos otros grupos que lo apoyan.
Nosotros en esa parte de la historia no estamos, hoy a priori no estamos para subir ningún impuesto, no estamos para poner más carne. Yo creo que la gente ya tiene suficiente con la carne impositiva que tiene y no se le puede pedir más. Yo creo que hay que buscar retornar ahora sí a la zona de un crecimiento más importante para abatir el déficit fiscal. Hay que seguir empujando en el tema de las inversiones para que también eso ayude al trabajo y a bajar el déficit. Eso van a ser, por lo menos desde el punto de vista nuestro, van a ser las cosas que nos van a, donde vamos a ser fuerte hincapié, porque creemos que lo que se necesita a esta altura de cómo está el país y cómo se va a encarar el próximo gobierno.
Diputado, en los últimos tiempos uno ha visto dentro del Frente Amplio muchos grupos, pero ha habido cierto alineamiento, por un lado el MPP, el MLN con el Partido Comunista y algunos otros sectores, PDP, etcétera, y por otro lado lo que es Frente Libertario y los grupos que integran el Frente Libertario y el Partido Socialista. Pero ahora el Partido Socialista tuvo un cambio importante, ¿no? Donde gana. ¿Cómo ve la interna? ¿Van quedando solos? ¿El Frente Libertario queda con fuerza? Porque uno lo ve que como que se van separando en lista, no queda claro si es una fuerza que se mantiene unida y que es vital para el Frente Amplio para captar el voto de centro. O sea, ¿cómo ve que queda? ¿No queda el Frente medio escoriado hacia más izquierda y eso lo complica la elección?
Bueno, yo, la verdad, vamos a ver qué dice el resultado de las elecciones, que es lo que uno creo que finalmente define cómo quedan las cosas, ¿no? Nosotros, el Frente Libertario sigue vivo, sigue con la representación que busca tener. Nosotros el problema electoral de ir dentro de un zulema y no en una lista única tiene mucho más que ver porque nosotros creemos que la performance va a ser mejor. Es una creencia nuestra, que una decisión que tomamos. Entonces, preferimos hacer esta doble lista dentro de su lema que no ir en una lista única. sobre todo en el Senado, digo, ¿no? Porque diputado la cosa es diferente.
Claro, pero entonces, en el Senado el Frente Liberal no lleva una lista única, sino que Nuevo Espacio va a llevar su propia lista.
Nosotros vamos a llevar nuestra propia lista con Rafael, Miguelín, en cabeza pelada. Luego, después está lo otro. Yo creo que hay una cosa que nos que a nosotros, yo lo decía otra vuelta en una reunión que tuvimos, nosotros como que cuando, sin tener una vida orgánica perfecta, que no la tenemos ni de cerca, tiene dos potencialidades. Una, que es una especie de grifa reconocida en todo el mundo, es decir, en todo el mundo en el sentido de todo el lugar,
todo el mundo,
¿no?
Político.
Políticamente está reconocido el Frente Liberal Serení como una fuerza política. Y yo lo repito, no tenemos una vida orgánica muy rica, pero sí tenemos una cosa que yo creo que ustedes lo pueden ver. Cada vez que hay un problema en donde se divide en agua en el Frente Amplio, el Frente Liberal Serení responde, aún sin reunirse, responde como una sola pieza. Como que nos une las sensibilidades que tenemos, ¿no?
Sí, hay más unidad en el pensamiento, digamos.
Nos reunimos en el pensamiento, en la forma de encarar o de ver los problemas que hay y cómo resolverlos. Nos unimos rápidamente. Yo cuando tira dos gotas de mercurio por ahí, que las tira y se juntan. Bueno, sí. Nosotros somos así, aunque no hablemos, aunque no nos hablemos todo el día.
Vos sí, esta semana...
Yo quiero resaltar una cosa.
Sí.
Nosotros hemos tenido muchas coincidencias con el EPP. Si ustedes miran, inclusive más en muchos casos que con el Partido Socialista, si ustedes miran lo que ha sido el trabajo, inclusive las rendiciones de cuentas y todo lo demás, hubo un trabajo muy fuerte del Frente del Liberal con el EPP para sacar adelante las cosas. Y otros compañeros que también se sumaron, pero básicamente las dos fuerzas esas, estuvimos muy unidas en temas delicados, en temas complejos que no tenían la unidad del Frente, ¿no?
Pozzi, sobre eso, es un tema más general del Frente Amplio, pero ¿cómo tomó las declaraciones del expresidente Mujica referidas a las tanquetas en Venezuela?
Eso fue una bobada.
¿Te parece que fue una bobada?
Claro, si no sabía qué contestar, se callaba la boca. Yo pienso que lo que dijo fue un disparate. Y yo creo que él se dio cuenta que fue un disparate porque estuvo 3 días corrigiendo después. Pero no se puede decir una cosa de esa.
El tema es que en este punto el Frente no ha mandado un mensaje claro respecto a Venezuela. No es el caso quizás del Nuevo Espacio, en donde hay un posicionamiento más firme, ¿no?
Sí, nosotros en este tema somos clarísimos. Lo dijimos hace 4 meses ya. Y pusimos la cara y...
¿Para usted allí hay una dictadura?
Mire, para mí yo no sé ni si es una dictadura. Es nada lo que hay ahí. Es un gobierno que no gobierna, es un Estado fallido, un gobierno fallido. Es peor que una dictadura.
¿Y por qué cree que al Frente le cuesta cuestionar ese punto? Hay varias especulaciones, pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué?
Yo no sé por qué otros compañeros piensan diferente a lo que pensamos nosotros. Pero tiene que ver con muchas reacciones que vienen desde mucho antes, tema de la Revolución Cubana y todo lo demás, ¿no? Entonces siempre se cuestionaba y se censuraba el papel de Estados Unidos en todas estas cosas.
Claro, pues usted habrá escuchado por ahí también que hay asuntos económicos, ¿no? En los pasillos del Palacio se dice, bueno, el Frente no quiere cuestionar a Venezuela porque le pasa plata.
A ver, yo no puedo hablar de cosas que se dicen, pero yo no conozco.
Claro,
ni vi.
Usted no está al tanto.
Yo no quiero hablar, yo hablo de lo político.
Está claro.
Si hay otras cosas, los que digan eso tienen que demostrarlo. Yo hasta ahora no se ha podido demostrar. Ahora, si hay yo lo hablo desde el punto de vista político, ¿no? Yo, por ejemplo, lo digo acá, yo no estoy en contra de que la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela. Ahora, tampoco quiero la intervención rusa en Venezuela. Claro. Porque si hay militares de otro país en Venezuela, son los rusos, no son los americanos.
Claro. Ahora, yo lo que veía es que como que este tema lo deja prisionero al Frente Amplio de tener que seguir respondiendo. Si Mujica no decía nada, por ahí, bueno, alguien puede decir no decían nada, pero el tema es que, más allá de si lo dijo porque lo agarraron y lo agarraron sorprendido, después el MLN, que es el sector mayoritario dentro del Frente, pero digo, no quiere decir que tenga el 50% más uno, pero bueno, 34%, emite una declaración en la cual dice que todo eso es un montaje, ¿no? Dice, dice que el pueblo venezolano sigue resistiendo y brindando su apoyo al gobierno bolivariano. O sea, hay una identificación, más allá de lo de las tanquetas, que evidentemente, fue lo que más recorrió, ¿no? Ahora para terminar el razonamiento, el tema es, está claro que usted lo que piensa usted o Michelini, pero no sale con más fuerza los que defienden a Venezuela en el frente que los que critican.
Y bueno, capaz que salen con más fuerza. Capaz que salen con más fuerza. Ahora, nuestra posición ha quedado clara. Nosotros no creemos que sea un montaje, nosotros no creemos que hay una cosa que el pueblo esté defendiendo al gobierno, nosotros creemos exactamente lo contrario de todo eso. Y creemos que Maduro es parte del problema, no es parte de la solución. Maduro es todo lo rodea. Que aspiramos a que haya una solución pacífica. Pero de que no aceptamos ni ninguna parte, por eso que cuesta mucho sacar declaraciones del Frente Amplio, no aceptamos ningún lado que se diga que eso es un montaje hecho especialmente para estas cosas. Que los americanos harán su juego ahí, como lo han hecho en todas partes del mundo, y sí, capaz que sí. Ahora, claro. Hoy están metidos otros ahí, que no son claro. Los americanos todavía. Claro.
Bueno, entonces, pues...
En fin, yo lo que digo es que por el bien de Venezuela... todos deberíamos aspirar a que eso se saliera. Y esto lo venimos diciendo hace como 2 años. Sí, cuando dijimos, yo me acuerdo en alguna vez haber dicho, bueno, mire, todo lo que tenemos amigos de un lado y del otro ahí, porque todos tienen amigos de un lado y del otro ahí, deberían decirle que lo mejor es que se pongan a conversar antes de terminar un desastre. Lamentablemente, sí. Terminaron un desastre como el que hay ahora.
Pues sí, le agradecemos por el tiempo y seguiremos en contacto más adelante en la campaña con otros temas.
Bueno, estamos a la suerte en cualquier cosa, ¿eh? Un abrazo muy grande para todos.
Carlos. Un abrazo, muchas gracias, Pozzi.
Que anden bien, chao, chao.
Igualmente. Era el diputado Jorge Pozzi del Nuevo Espacio, de Frente Liberación y Frente Amplio, aquí en el Cuarto Secreto. Vamos a una breve pausa y volvemos. Y volvemos con mucha información.
Y seguimos por Sarandí 690, estamos en contacto con Fischer Alcantero, dirigente colorado que decidió apoyar a la precandidatura del expresidente Julio María Sanguinetti. Buenas noches, Cantero, ¿cómo anda?
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal, Cantero, cómo le va?
Muy bien, gracias.
Vemos que la presentación en redes sociales abarca varias cosas, ¿no? Licenciado y diplomado en Ciencia Política de la Universidad de la República. Uh-huh. Después un diploma en la Universidad de Montevideo sobre...
Es actualización de filosofía en pensamiento político, es un diploma que hizo la UEM en ese año, no sé si lo continuaron, estuvo muy interesante, vio que la UEM siempre está saliendo con los diplomas en este sentido,
sí.
De actualización en pensamiento político, coordenadas de pensamiento político en el siglo XXI se llamó,
bueno,
así... profesor del exterior, estuvo realmente interesante.
Después tiene un máster en administración.
Sí, en CAMP, Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Y después aparece como director de la Comisión Libertad.
Con Libertad es una web, un sitio web que hemos fundado donde difundimos ideas de liberales.
Y también es Rotario.
Sí.
Y Manja.
Miembro de Rotary Club Montevideo y socio del Club Atlético Peñarol.
¿Cómo se divide el tiempo en proporciones? La política, la familia, los Rotarios, Peñarol, los amigos...
Sí, bueno, Peñarol lo tengo un poco abandonado, le he dedicado tiempo a la familia y a la política últimamente, entonces hace tiempo que no voy por el estadio. Pero bueno, ya vamos a volver, capaz que era en clásico.
Un clásico particular. Cantero, sí. Hacía tiempo que teníamos pendiente la llamada en los primeros programas del Cuarto Secreto, usted sí. Estaba tomando una decisión clave, porque recordemos, su agrupación, mientras no estaba en la actividad política, había decidido apoyar la precandidatura de Ernesto Talvi. Uh-huh. Después, cuando usted dejó el cargo y inició la campaña electoral, hubo una revisión de eso y se volcaron a Julio María Sanguinetti. En un momento donde Julio María Sanguinetti había confirmado esa candidatura y estaba en plena ebullición, en pleno crecimiento. ¿A qué se decidió ese cambio? ¿Es justificado justamente por ese crecimiento en las encuestas?
No, pero fíjese que cuando yo renuncio al Banco de Seguros fue en octubre del año pasado. Y ahí no la candidatura de Sanguinetti no estaba. Digo, la candidatura de Sanguinetti se formaliza el 1 de marzo de este año, o sea, 5 meses después. No, en realidad, como usted bien dice, yo estando inhibido en el Banco de Seguros, la agrupación yo los alenté a que se siguieran reuniendo y siguieran tomando sus decisiones, cosa que hicieron y trabajaron mucho y siempre les he agradecido. Bueno, habían visto con buenos ojos la salida de Ernesto Talvi, y bueno, luego allí yo al volver a la arena política, digamos, al poder dedicarme ya sin la inhibición constitucional que establece que bueno, si sos director no puedes hacer política, bueno, al haber renunciado al banco y haberme puesto de lleno en la cosa, bueno, otra mirada es desde adentro, ¿verdad? Y allí empecé a conversar con los distintos compañeros y vi que, bueno, había mucha gente que no estaba, digamos, muy entusiasmada. Y lo que decidí allí fue tomar un momento de reflexión y de conversar con todos, ¿no? Conversé sí. con Ernesto Talvi, conversé con Germán Coutinho, que apoya la candidatura de José Morín, y conversé también con Julio María Sanguinetti.
Están saliendo encuestas, pero ¿cómo ve la interna en lo que son las agrupaciones, los apoyos, la calle? La agrupación de ustedes está en varias zonas de Montevideo, más focalizada en algunas. ¿Cómo está viendo la competencia ahí? Porque además hay otra cuestión, que es la competencia de listas apuntando a la diputación, ¿no?
Claro. Ahí, bueno, yo lo que estoy viendo es que primero, para unirlo con lo anterior, en el análisis que hicimos, vimos que primero debería estar todo el panorama político definido para tomar una decisión. Y en ese sentido lo que empezamos a ver fue una gran efervescencia interna del partido. Basta ir a cualquier día a la casa del partido y ver que en todas las salas hay reuniones y gente trabajando y organizándose, cosa que demuestra además esa energía, esas ganas. De hecho nos cuesta mucho conseguir conseguir sala, ¿no? Que habla de dos cosas, habla de la motivación, el trabajo de todo el mundo, y habla de la austeridad de la campaña, que no tenemos sede propia, ¿no? Pero la verdad que lo veo muy bien. Dentro de lo que es la candidatura de Sanguinetti, somos alrededor de 20 listas más o menos. Tratamos de movernos, como usted dice, en todo el departamento, y en realidad también me parece que la diferencia de las candidaturas, por algunas cosas ahí que manejan las encuestas, creo que también va a estar bien dividido el departamento, ¿no? A veces, en algunas oportunidades, el partido votaba muy bien en la costa y quedaba por fuera, bueno, más hacia adentro y la periferia. Creo que en esta oportunidad, por el perfil que tienen los candidatos también, me parece que va a ser un poco más homogénea la votación. Eso lo estoy viendo así a priori por algunos sondeos que estamos manejando y algunas estimaciones propias, ¿no?
Claro. Cantero, esta elección interna es clave para todas esas listas, para poder mostrar su caudal electoral y luego ordenar las planchas de octubre.
Correcto.
Pero también es clave para una elección que se viene en el otro año, en la elección municipal. ¿Usted tiene alguna aspiración en ese sentido?
Sí, yo tengo.
Sí.
Mire, en realidad mi posición es la de tratar de aportar y generar, por lo menos cumplir dos objetivos. Esa fue la razón por la cual renuncié al Banco de Seguros. El primer objetivo es sacar al Frente Amplio del gobierno. Me parece que tiene que haber un cambio de gobierno porque el país no resiste un nuevo gobierno del Frente Amplio, primera cosa. Y segunda cosa, para que esto ocurra es necesario que el Partido Colorado crezca. Entonces yo no me puedo quedar cruzado de brazos mirándolo de afuera sin poder aportar a que el partido crezca. Pero con ese crecimiento del partido, la verdad que yo, al venir de una experiencia ejecutiva como la que acabo de estar, me ha motivado bastante, y por supuesto que el Parlamento, al cual estoy ingresando casi que todos los meses también, porque soy el primer suplente de los cuatro diputados de la 10 de Montevideo, el Parlamento también es algo que, por supuesto, motiva mucho y uno allí puede hacer un montón de cosas, y más en un cambio de gobierno. Pero lo ejecutivo tampoco lo descarto, porque realmente me resultó una muy buena experiencia.
Para hablar en concreto, yo hacía referencia a la elección municipal del 2020.
Mandan las urnas. Nosotros vamos a ir a la interna y en la interna la gente puede decir, bueno, usted lo quiero en el Parlamento, usted lo quiero bien votado y que se lo considere para algún cargo ejecutivo, que puede ser de un gobierno nacional o un gobierno departamental, o usted lo quiere en su casa.
Está claro, pero más allá de lo que marquen las urnas, usted está trabajando para un objetivo puntual. ¿A usted le gustaría estar en las consideraciones de las candidaturas a una posible pelea municipal, ser candidato a intendente?
Sí, yo creo que los que estamos en esto no podemos negar eso, ¿no? A ver, quien venga y le diga que le niega, no, a mí no me gustaría ser intendente de su departamento, alguien que trabaja en política, le está mintiendo.
Claro, y en ese sentido, ¿cree necesario? Pues ya queda poco tiempo para la concertación, ¿no? Digo, están más que en la línea, en la red line.
Ahí tenemos un problema, ¿no?
Ahí hay un problema.
Sí, tenemos un problema porque obviamente en el caso de ir con un acuerdo de ese tipo, no se puede participar en la elección interna.
Claro.
Y a su vez en la elección interna nos estamos jugando el orden de la lista de diputados.
De lo que ha conversado, lo que parece muy poco probable que aparezca nuevamente la concertación este año, ¿no?
Y mire, mañana lunes vamos a tener un comité ejecutivo nacional del partido, donde se va a conversar de esto.
¿Y cómo viene la previa en los tanteos de WhatsApp?
No hay, en eso no hay tanteo de WhatsApp. Lo que se ha informado es lo que ha salido públicamente, de que se reunieron, una delegación de partidos se reunió con una delegación del Partido Nacional. Yo lo que veo es que los tiempos no estarían dando, pero no sé lo que van a...
Porque ahí, por ejemplo, tendría que ser que la lista suya pueda llevar la foto, pero no el nombre, porque la otra opción que fuera con el Partido Independiente tampoco le permitiría cambiarse de lema.
Eso de llevar la foto no me gusta, Nelson, ¿sabe? Porque me parece que es como una chicana a la gente, ¿no? O sea, o usted es candidato o no lo es. Entonces, eso que se ha manejado en alguna oportunidad y alguno capaz que hasta lo hizo... Claro. De poner la foto y no ir el nombre y no sé qué, a ver, me parece que no corresponde. O sea,
otro tema sobre
¿se reserva o no se reserva?
Otro tema sobre la diputación, Cantero. En Ciudadanos, como fue en Vamos Uruguay, hay como una especie de acuerdo interno de decir, bueno, ordenamos la lista, llevar una lista de diputados y ordenarla en base a la votación de ahora. En Ballistas, ¿ustedes tienen ese acuerdo también?
Sí, la elección interna ordena la hoja de diputados.
O sea que en el caso de las listas que van con Sanguinetti, va a haber una lista de diputados, más allá de después si alguien quiere sacar otra, ¿no?
Exactamente. Sí, va a haber una lista que va a ser la de Sanguinetti.
¿La lista 2000 será?
Seguramente, sí.
¿Su lista ahora para las internas cómo es?
La 1985.
Esa es la lista... Para la Convención Nacional con la precandidatura de Sanguinetti.
Es correcto. ¿Sí?
Una pregunta, no lo quise interrumpir hoy, pero hay frases que van quedando, ¿no? Como de la misma forma que el Frente Amplio habla de el riesgo de volver a una restauración. Y hay muchos dirigentes de oposición que dicen, el país no resiste otro gobierno del Frente. ¿Por qué no resiste otro gobierno del Frente?
Y mire, no resiste porque a mi entender lo que está demostrado es que en esta situación en la que estamos, ¿no? Donde el viento de cola terminó y tenemos un gobierno a la deriva, un nuevo gobierno del Frente Amplio va a seguir aplicando las mismas fórmulas que ha venido aplicando estos gobiernos, que es aumentar impuestos y llevar el país a lo que nos ha llevado, ¿no? A un sistema de prohibiciones, de recorte de libertades como las que tenemos. O sea, estamos viendo cosas que realmente nos parece que jamás las íbamos a ver, ¿no? Pero cada
¿Cómo
vez...
¿Cómo qué, por ejemplo?
Bueno, lo último más notorio y hasta, si no fuera serio, sería gracioso, pero es grave, esta prohibición de fumar en los teatros, en las obras de teatro, me parece una cosa... ¿no? Todo va por el lado de la prohibición. Y esto es algo que afecta un principio, ¿no? Que es el principio de libertad de expresión. Entonces la gente de la cultura me parece que debería estar poniendo el grito en el cielo rápidamente.
Sí, sin embargo, Uruguay en los rankings internacionales, Uruguay aparece bien valorado por el lado de vida ciudadana, convivencia democrática, libertades, ¿no? Estamos de acuerdo que el episodio ese es algo muy absurdo que ha caído en el ridículo, ¿no?
Pero yo sigo las encuestas de Latinobarómetro y he realizado estudios comparativos y venimos perdiendo, ¿no? En calidad democrática, en apego a la democracia, venimos cayendo. O sea, está bien, estamos bien posicionados comparados con los peores de la clase, pero venimos cayendo. No, pero además después hay otras cosas que pegan directamente en el ciudadano, que es la libertad en cuentagotas que vamos perdiendo y no nos damos cuenta. Por ejemplo, no podemos cambiarlo en prestador de salud, y tenemos que, si no estamos conformes con nuestro prestador de salud, tenemos que hacer una carta dando los motivos, y no sabemos qué censor, quién es el señor que tiene una especie como de vara allí, que dice, ah, usted sí puede, sus argumentos son convincentes, usted no puede. Luego, bueno, ni que hablar con todo el tema financiero, ¿no? Con la necesidad de retirar nuestra propia plata en un cajero automático, las dificultades que eso tiene, de pagar en efectivo, de ir a una estación de servicio, un montón de cosas que se han ido perdiendo libertad y que se van perdiendo a poquito, entonces no nos damos cuenta, y un día nos recortan una cosa, otro día nos recortan otra y no nos damos cuenta.
Cantero.
Pero además, sí. También hay una clara posición en el Frente Amplio respecto a, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. Lo que vimos el 1 de mayo, bueno, realmente nos ha demostrado que es ese pensamiento, que no es solamente la frase deplorable de Mujica de no ponerse delante de las tanquetas. Es el mismo candidato a la presidencia, Daniel Martínez, que le cuesta decir que Venezuela es una dictadura, cosa que ya Carolina Cose había dicho que no lo era. Entonces, es todo el Frente Amplio que tiene esa concepción, y creo que seguramente un cuarto gobierno que vamos a tratar de impedir nos llevaría a un camino que no deseamos.
Cantero, muchas gracias por la participación. Seguramente seguiremos conversando a lo largo del año aquí en el Cuarto Secreto.
Cómo no, con mucho gusto y a las órdenes.
Un abrazo.
Abrazo.
Era Fischer el Cantero, diputado suplente en el Partido Colorado, fue diputado por Vamos Uruguay, fue director del Banco Seguros.
Y ahora va a impulsar la precandidatura de Julio María Sanguinetti. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a tener que cambiar figuritas, porque tenés un par de nombres ahí.
Está bravo.
Ahora yo tengo algunos también.
Bueno, lo vemos después de la pausa, Pablo. A todos los esperamos. Breve pausa y ya estamos con más El Cuarto Secreto. Seguimos en El Cuarto Secreto aquí por Radio Sarandí. Nos pueden escuchar en vivo a través de la radio, también nos pueden escuchar por la aplicación. Y si se lo perdieron, siempre recuerden que en el sitio web de Sarandí 690 pueden encontrar este y otros programas para escuchar en el momento que quieran. Pablo, antes de ir al último espacio del programa de hoy, salieron datos económicos que son importantes. El caso del déficit fiscal se mantiene en un nivel equivalente a 4.5% del PIB. Eso muestra una restricción para el gobierno para moverse en un año electoral. Están viniendo las calificadoras de riesgo, y lo que se está manejando es que no se vería con un riesgo grave de quitarle el investment grade a Uruguay este año, más allá de que los números no son nada buenos, pero puede ser una cuestión de quedar con una perspectiva negativa sin perder el investment grade.
Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853. Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Y nos ponemos detrás del escenario con algo que yo voy a ser sumamente franco. Este jueves no pude escuchar el espacio en Las Cosas en Su Sitio. Y estaba en el club. Y cuando agarré el teléfono, tenía realmente, no sé, 30, 40 mensajes diciendo, oh, ¿qué es esto? ¿Quién es?
Tania en recepción decía que la enloquecieron.
Y realmente no sabía, así que me voy a enterar ahora.
No sé si te vas a enterar. Vamos a ir por partes, como dije.
Bueno, dale.
Vamos a ir por partes. Primero, una de las cosas que habíamos dicho es que una frase que sorprende, ¿no? En una negociación política, alguien, la dirigencia política.
Esa no la sé, pero la intuyo.
Bueno, yo dije, en ese momento ni siquiera aclaré si era hombre y mujer, porque la expresión parece que fuera una mujer. Pero dice, soy una meretriz francesa, soy cara. Y así alusiona que si había que negociar su pasaje de un sector a otro, bueno, eso implicaba de que había que poner los billetes, ¿no?
Poniendo estaba la ganza, decía Olmedo.
Claro, pero ¿qué pasa? Claro, que es alguien que uno dice, y no te asombra, cuando veas el nombre no te asombra, porque ya ha dicho públicamente que para hacer política hay plata, que él precisa plata, que le pongan plata, o sea, estamos hablando que es un hombre. Dijo, no soy una meretriz francesa, soy cara, pero es un hombre. Es el fiscal Subía, ¿no? Que ya había ido a pedir plata a la calle Pou para integrarse, la calle Pou y no le dieron los blancos, no le quisieron
Obviamente cuando dice dar plata es financiar la campaña, pero claro, el monto que pedía era excesivo. Después logró hacer un acuerdo con Fachelo e ingresó al Partido de la Gente. Sí. Después dijo que se había acabado el combustible, o sea que no había plata, que él tenía que estar pagando la fotocopia, y se fue. Y en una negociación con gente vinculada al sector de Ciudadanos, él dijo, bueno, me gustaría venir acá y traer mis propuestas, mi idea, pero hay que financiar la campaña, yo me jubilé, ahora y soy una Meretriz francesa, soy cara. ¿Por qué la alusión? También porque es una figura que es popular. O sea, si vos mirás los programas de televisión, cuando lo llevan de invitado, el rating anda muy bien. O sea, es alguien que tiene popularidad. Y en la encuesta de Opción aparece entre los precandidatos. En el Partido Colorado todos creen que no va a ser precandidato presidencial, que no va a ir con una precandidatura. Hay que ver lo que suceda a fin de mes cuando se presenta en la lista. Bueno, y la otra expresión que dijo y que sorprendió también a que te habíamos mencionado es por mis venas corre sangre golpista. Bueno, eso sí. Hay un vínculo familiar, obviamente, pero hacía alusión a que una cosa era dar un golpe de Estado para recomponer una situación y la otra es los golpistas que quieren dar un golpe para quedarse.
El fiscal le gusta sembrar ese tipo de frases a veces. Lo pintan demasiado.
Es provocador. A veces provocador.
Yo recuerdo en conversaciones...
No sabes si lo dice en serio o en broma.
Sí, porque en ese caso es bastante grave.
Yo creo que más allá de la caricatura, es claro. En serio. Él para hacer política quiere que le paguen todo. Y sobre el tema ese de autoritarismo, bueno, evidentemente si uno lo escucha, bueno, tiene cierto...
Yo sentido. Recuerdo cuando era fiscal, en conversación con otro colega que cubría judiciales, hablando, él le decía... A mí hay jueces que le gusta la plata, hay jueces que le gustan las mujeres, a mí me gustan las cámaras, me gusta el brillo. Entonces, él decía que para dar una noticia tenía que tener destaque en el medio, sea el que sea.
Y en cada nota que va siempre se queja de que le dan poco tiempo y eso. Pero yo, ese es un dato no menor, ¿no? Es alguien que tiene popularidad y que en esa demanda de mano firme de la gente aparece...
Reúne sin duda, reúne la atracción de un grupo de votantes que... lo ha seguido, hay que ver si eso le da para una trayectoria y proyección.
Otro dato importante es lo que se está manejando en la interna blanca con los sectores. O sea, hay varios dirigentes que habían apoyado a... Sí, hay varios dirigentes que habían apoyado a Antía, pero que ahora ven es, tiene sentido llegar así y llegar tan mal. Y eso es lo que nos contaba Edmundo Rosselli, de diputado de Colonia, que él decía, nos dimos cuenta, no, tenemos que apoyar a Jorge Larañaga, el gulchonismo debe juntarse. Entonces él está con Zimmer, lo apoya para la intendencia Zimmer, que Zimmer está con Antía, sí. Pero en lo nacional, vamos con Larañaga. Él decía, y yo creo, por lo que he visto, que de otros departamentos, alguna gente que estaba apoyando a Antía, si Antía no se baja, se va a dar vuelta y va a apoyar a Larañaga. Es otra de las cuestiones que se están dando detrás del escenario. Y lo otro, bueno, habíamos mencionado, y lo habíamos mencionado con Nacho Álvarez, Pablo, que dijimos que una figura muy popular de medios...
Yo tengo otra, en ese sentido.
Bueno, pues ahora vamos a hacer una aclaración. El dato que dimos es un dato firme, pero que está en proceso, y en el medio de todo esto hay una... el público va a entender por qué no vamos a dar hoy el nombre. El nombre lo vamos a dar, obviamente.
Sí, va a salir.
Y lo vamos a dar antes que... Y vamos a agregar algo, que en realidad, como es alguien que tiene un trabajo importante, se entiende que es incompatible estar en radio, televisión y tener la participación política.
Sí, con esto capaz que damos muchas pistas. Pero
que
sí,
no, exactamente. No, porque en realidad lo que la consideración es, el acuerdo no está cerrado y lo que se está considerando es que hay que abandonar los espacios donde está.
Claro. O sea, no se puede estar de los dos lados del mostrador, bueno, en este caso, porque va a asumir una responsabilidad muy importante.
Y eso involucra a otras personas que trabajan, por lo cual, bueno, se está viendo de qué, cuál sería la mejor fórmula para preservar, bueno, toda la situación de otra gente que trabaja y de poder ser, poder tener una candidatura al Senado de la República en un lugar de lista con buena probabilidad
de entrar, de ingresar a esa banca.
Pero el público nos va a entender cuando sepa el motivo por el cual tenemos que postergar la divulgación del nombre y apellido.
No es el único caso, porque
está vinculado no solo a un tema de definición laboral, sino a otros temas personales
que tenemos
que tomar un poquito más de tiempo para...
Igual no es el único caso.
No es
el único caso. Los partidos están viendo en ciertas figuras periodísticas, comunicación, que hay un cierto enganche con el público. Y en algunos casos, y lo vamos a dar el mismo día que mencionemos este, ya han sido medidos por los comandos de campaña para ver si pueden ser con cierta proyección para lanzar a la cancha política. Y han sido consultados, ¿no?
O sea, encuestas sobre figuras...
Comunicadores, sí.
Si van en una lista y eso suma votos.
O un poco más allá de una lista.
Una lista o una fórmula.
O una fórmula.
O una fórmula presidencial.
Exactamente.
Acompañar una candidatura.
Andá a hacer la valija.
Se nos van a enojar muchos, pero cuando,
no van a
cuando vean visitando. El motivo, hay un motivo que es especial y de mucha sensibilidad para entender de que tenemos que postergar. Nos tenemos que ir. Pero nos quedan unos minutos.
Presentó Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones 0800-1853.
Nos quedan unos minutos para decir, ¿sigue la situación de las negociaciones con UPM, gobierno?
Sí, es muy delicado.
Y lo que nos dicen...
No tan fácil es la negociación.
Y lo que nos dicen participantes de la negociación es que el gobierno... O sea, no es que le da lo mismo. No.
Está,
va a hacer los máximos esfuerzos para alguna situación que es difícil para poder concretar esta inversión lo más rápido posible.
Nos vamos, antes, mandarle un saludo a Hugo Machín, que nos escucha siempre desde Medellín. Siempre nos manda comentarios. Un abrazo, Hugo. Y bueno, nos vemos el domingo que viene. Por lo menos yo voy a estar acá.
Bueno, vos vas a estar acá, la audiencia va a estar acá, nosotros vamos a estar
seguramente
en otro lado.
Un abrazo.
Un saludo para todos, que terminen bien el domingo y así se despide el Cuarto Secreto.